Presenta Latin Securities, su aliado estratégico en Uruguay.
Volvemos al espacio de Cocina con Acento, aquí a No Toquen Nada, con migrantes que viven en nuestro país. Nos cuentan de sus costumbres culinarias, su adaptación al Uruguay. Estuvo Maruja, de Galicia. Estuvieron dos invitados venezolanos, una invitada india, la última, Aparna Soni. Y ahora vamos a conocer la biografía culinaria de dos migrantes chilenos. Andrea Berenjara, Ademar Cereño, buen día. ¿Cómo
buen día,
andan?
Gracias
a ambos por la visita. Antes de contar un poco de ustedes y que nos cuenten, este tema lo eligió a Andrea. ¿Se trata que estamos escuchando?
Bueno, es la banda de Anita Tijoux, que se escucha mucho en Uruguay. Y nada, es una canción que habla sobre migración y la nostalgia que produce pensar en Chile.
Nací donde yo crecí y no juego a la gringa, si eso tú crees.
Andrea Belén es de Santiago, bueno, además Sereño también es de Santiago, hace 4 años estás acá.
Sí.
¿Por qué viniste así, titulares por lo menos para irte?
Por la mejor razón de contarlo. Sed de aventuras.
Sí, sed de aventuras y nada, tenía un novio uruguayo que quería volver a Uruguay y aproveché.
¿Al novio lo conociste allá?
Sí, lo conocí en Chile.
Está, perfecto, siguen.
No.
Pregunto por
tenía,
favor.
Dijo, sí.
Bueno, tenía en su momento para que se veían. Ademar Cereño, hace 11 años ya, ¿qué te trajo años. Por acá?
Y algo parecido también. Andaba de mochilero el 2011, conocí una uruguaya y bueno, a los meses después vine a probar suerte el Uruguay.
¿Probaste suerte? ¿Quedaste?
Y quedé, sí.
Bien, ¿qué haces hoy?
No sigue ese vínculo, tampoco. Cosas de la vida del migrante.
Perfecto, pero se quedaron, ¿el vínculo con Uruguay sigue?
El vínculo con Uruguay sigue.
Sí.
Sigue bastante porque tengo una hija de Choca.
Ah, bien, sí, bien. Sí. Bien, es una razón más.
Es una razón
para estar acá.
Más fuerte, sí.
Bueno,
sí.
Bien. ¿Trabajás de realizador audiovisual?
Soy realizador audiovisual, sí. Trabajo en una empresa y también de manera independiente. Y hace un tiempo estamos justamente realizando proyectos audiovisuales sobre migración y cocina. También sobre paternidad y migración.
Bien, ahora después recomendamos el canal de YouTube, que está muy bueno.
Perfecto.
El Sujeto Migrante.
Sujeto Migrante TV.
Donde hacen hablar, interactuar a personas migrantes. Bueno, algunos uruguayos que interactúan
también
con migrantes.
Ese es otro proyecto, ¿no?
¿O ese es otro proyecto.
¿Cómo
sí,
se llama?
Sí. Nadie es lo que parece.
Ajá.
Nadie es lo que parece.
Bueno, Andrea, ¿qué haces acá después de quedarte?
Cocinar, básicamente, y ahora estoy de jefa de cocina en Sambó, que queda en Ciudad de la Costa.
Ah, bien. ¿Pero ya eras cocinera?
Sí, claro.
Ya eras cocinera, estaba sí. Viniste con ese laburo.
Sí, hace 12 años más o menos que estoy trabajando en cocinas.
Bueno, bien, perfecto. Así que tenemos gastronomía. Para, cuando cocinas acá, ¿cocinas algo chileno?
Sí, claro. He hecho como 4 eventos de comida chilena.
¿Pero en el restaurante? No.
No, con Ademar hicimos uno en Verde Bar.
En el Verde, sí,
después,
la noche chilena.
Sí,
pero cuando yo te conocí, tenías como una suerte de delivery de cocina chilena.
Ah, sí, o sea, era como más cosmopolita, por así decirlo. Y tenía viandas, cenas, catering. Y nada, habían días que ponía comida chilena, como especial. Y la rompía, en verdad.
Bien.
Sí, súper.
Bien, ahora nos va a contar qué.
Sí,
ahí está. ¿Qué tipo de comida chilena hay?
Bueno, ¿qué tipo de comida china? Primero vamos a hablar de una cosa que ha sido ya mencionada en el programa, que es como la monotonía de la cocina uruguaya, que es una cosa que los dos me comentaban, ¿no? Que les parecía que había poca variedad, por decirlo de alguna manera.
De una manera elegante.
Sí, bueno, no sé, siento que nos habilitaron el espacio para hablar
con tranquilidad,
cuidando la sensibilidad de los oyentes. Sí, claro, a mí en particular me pasó que al llegar al Uruguay sentía que la comida se reducía o a las pastas, la pizza, el asado, ¿no? Y no sale de ahí.
Tenemos milanesas también.
Y la milanesa también. Bueno, esos cuatro. Y se quedan eso. Y claro, ¿cómo uno se da cuenta? Cuando te invitan a las casas, ¿no? Yo creo que cuando te invitan a las casas es donde más uno ve la intimidad de una cocina. Y cuando nos juntábamos con amigos o familiares, esas eran las comidas recurrentes que habían. Y claro, no sé, viniendo de Chile, a veces me esperaba encontrarme con unos porotos, un guiso, una sopa de marisco o algo. Y eso nunca me lo encontré acá en Uruguay. Y eso, la harina como que de repente me empezó a saturar y empecé a buscar otras cosas, otros sabores. En Chile, o sea, acá en Montevideo lamentablemente no hay restaurantes chilenos así establecidos y lo más cercano es la comida peruana. Entonces me empecé a acercar a la comida peruana para sentir un poco más esos sabores de Chile.
Bien. ¿A vos qué te pasó, Ana?
Sí, también pienso lo mismo, que hay poca variedad, pero igual hay cosas que no sé, que no existen en Chile y me gustan bastante, como por ejemplo el fainá. No sé, de hecho cuando he viajado a Chile llevo premezclas de fainá para que mis amigas o familia lo prueben. Y después de eso, en realidad, no
descubrí.
Me habías dicho que incorporaste la polenta también.
Ah, la polenta, sí. O sea, en Chile, por ejemplo, en la universidad te enseñan a cocinar polenta, pero no es algo que se coma en las casas, en realidad. Pero acá sí. Acá como un montón de polenta, me gusta
pero
mucho.
Pero también te llamó la atención algo de poca variedad, la comida, ¿o no?
Sí, o sea, obviamente que sí. Pero igual, a diferencia de mar, por ejemplo, sí me ha pasado que, no sé, me invitan a comer y hay guisos, ensopados, bueno, pastas, polenta.
Bueno, anda a comer a donde invitan.
No, tengo que hacer esos amigos.
Bueno, otro tema que surgió ahí al arranque y que Gustavo ha mencionado muchísimo acá en el programa, también por sus trabajos, es que nos ven un poco de espaldas al mar o consideran que no comemos mucho pescado y frutos del mar. ¿Es así? ¿Qué es lo que más les impactó de eso?
A mí lo que me impactó, o sea, nace una necesidad, ¿no? En Chile es muy usual que después de una noche de fiesta, al otro día, para la resaca, ir a tomarse una sopa caliente de marisco, ¿no? De hecho, se hace mucho para el Año Nuevo. El primero de enero, toda la gente va al mercado de Santiago a tomar un caldo caliente.
Que es muy parecido a nuestro mercado del puerto.
Es muy parecido, sí.
¿Pero tiene algún efecto químico-físico o es solamente tradicional y emocional?
No, tiene un efecto químico-físico emocional también. ¿No? De recuperar lo que pasó la noche anterior.
Eso, perdón, ¿no? Pero en América Latina hay muchas recetas de para curar la resaca, ¿no?
Sí, o sea, sí. Y que generalmente son sopas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, caldo caliente.
Picante también, ¿no?
Ajá, picante.
Pensando en los chilaquiles, por ejemplo.
Sí. Entonces, eso, me pasó que después de las resacas que tenía acá, el invierno, momentos en los que uno necesita así una sopa caliente, no estaba. Y ahí me di cuenta que, claro, había poca interés en la comida de mar acá en Uruguay. Era, o sea, la milanesa de pescado, rabas, miniatura... Y eso, ¿no? En el grueso, en lo general.
Sí, a mí también me pasó con el tema de los mariscos, de los pescados y mariscos. Si bien, o sea, estuve muchos años viviendo en Santiago, me crié en La Serena, que es una ciudad costera. Y ponte que, no sé, me acuerdo cuando era chica con mi familia, íbamos a la playa y donde veíamos hoyitos en la arena con los talones, hacíamos un hoyo y sacábamos, no sé, almejas, machas, claro, berberechos. Y nada, y mis tíos lo abrían ahí y le poníamos limón y lo comíamos de una, como... Es como súper, no sé, como normal para mí. Y acá no, es difícil. Y se extraña mucho, en verdad. Eso podría ser lo que más extraño de Chile, los mariscos y los pescaditos.
Además me decías que te sorprendía que vinieran de lejos, además, ¿no? No solo no comimos, sino
claro,
tampoco...
Claro, congelados y... Sí, bien de lejos, sí.
Vienen de Chile, de hecho, varios. Sí, ¿no? Los mejillones, el salmón...
Sí, los mejillones.
Sí, o ese mix de mariscos también viene mucho de Chile.
Sí, es verdad.
Sí. Hay como dos... prácticas culinarias uruguayas que ustedes también de alguna manera las tienen, pero de manera diferente. El asado, ¿no? Que vos me decías que te había llamado la atención la ritualidad del asado.
Sí. ¿No? Sí, sí. Hay como una...
O sea, ustedes también hacen el asado. Hay en todos los países tienen alguna forma de barbacoa.
Todos los países tienen asado, sí. Y en Chile también se come mucho asado. Pero acá hay como una religiosidad con el asado.
Bueno, las casas tienen altares del asado, ¿no?
Exacto. Los cartelitos de un aplauso para el asador, etcétera. Todas las casas tienen su parrillero. Nadie te puede tocar el parrillero así como nomás. Los utensilios para correr las brasas, no sé qué, todo eso, ¿no? En Chile es como el medio tanque y ya está. Una botella para armar ahí el papel con diario, el carbón y chao. No es más profundo, digamos, no es más complejo.
¿Y si te gustó, te llamó la atención?
Y a mí me gustó eso de acá.
Te gustó,
sí.
Eso te gustó.
Compartimos el asado de distintas maneras. Acá es mucho más complejo, es como más... profundo, me parece, la relación con el asado. Y eso a mí me gusta mucho, además de que se hace con leña, por ejemplo, que también tiene otro rito, es otro el fuego que se desprende, no es el mismo del carbón, el gusto que le queda a la carne es distinto. Sí.
Y la otra es el mate, ¿no? Que el mate en Chile adquiere un carácter étnico, básicamente, ¿no?
Sí, sí. Sí, en Chile se toma mate, no es tan común como acá, pero está muy vinculado al sur de Chile, y sobre todo a los mapuches,
claro.
Que es los quienes habitan en el sur de Chile.
¿No se ve por Santiago gente con un termo abajo el brazo?
No sé.
Es un uruguayo.
Si lo ve es uruguayo, claro, con un pegotín de Peñarol.
¿Andrea, tomar?
Sí, tomo mate.
¿Te gustó de arranque?
No, en Chile tomaba.
Ah, ya tomaba.
Pero eran de... tienen como con palitos.
Claro.
Y tipo, también, yerba, tipo argentina para los uruguayos.
Y también se toma mucho el mate dulce.
Azúcar.
Claro, sí. Con azúcar. Y se toma en casa también, ¿no? O sea, no es con el termo, es con la tetera, se va poniendo de a poco, la mesa.
Claro, no está tampoco en el sur la costumbre de salir. Con el termo.
No.
Y en esas como tacitas enlosadas, chiquitas.
Claro.
Entonces acá es como, no sé, voy a encontrar un mate de, no sé, gigantesco.
Sí, sí. La pata de la vaca, sí. Gigante.
¿Y hoy por hoy tomas el mate al estilo chileno o al estilo uruguayo?
Uruguayo. Ah. Sí, claro, con la montañita y todo.
Esa es buena, la de la montañita. Es un buen descubrimiento.
Estábamos hablando de los mapuches y... Esa es otra diferencia también entre Uruguay y yo diría que el resto de los países vecinos, digamos, que es que en Uruguay no hay comidas o cocina vinculada a los indígenas, pese a que el mate es de origen indígena. Exacto. Y culturalmente los uruguayos lo asociamos, por una cuestión que no viene al caso, pero digo, lo asociamos con los gauchos en realidad, pero es de origen indígena. Pero en Chile sí... Ah, y además la cocina moderna chilena o la cocina renovada chilena recurre mucho a los ingredientes indígenas y algunos platos indígenas, por ejemplo el merquén o el curanto, ¿no?
Sí.
¿Qué es el merquén?
El merquén es un ají que se ahuma y después se muele. Es súper rico. Y
está muy asociado, sí, a lo mapuche. Es un ingrediente,
sí,
mapuche.
Claro.
Es un ingrediente mapuche.
Sí, claro. Igual...
Lleva cilantro y sal a veces también, ¿no?
Sí, a veces sí.
Viene como entreverado con otra...
Sí, pero en realidad es más normal, más común encontrarlo solo. O sea, sí, tenemos platos que son indígenas, pero igual es muy mestiza la cocina chilena.
Uh-huh.
Como que... Sí, tenemos el merquén, el maíz... pero es mestiza, en realidad.
¿Y el curanto qué? El curanto es debajo de la tierra.
Exacto. Sí, con piedras calientes. Sí.
Es un horno subterráneo, digamos.
Es un horno subterráneo, sí. Es muy típico de Chiloé, que es una isla que está en el sur de Chile. Donde
yo comí de Chiloé.
¿Comiste?
Sí, bueno. Sí. Pero tenía muchas cosas diferentes.
Claro,
¿no?
Y eso es muy
claro,
mestizo también.
Papa, chorizo, cerdo, pollo, sí. Mariscos.
Pescado,
milcao, chapalele, que son unas masitas de papa...
Claro, aparte si no viene con una guía al lado, yo no sabía que
no,
a
qué
estaba
que te
entrando.
Sí, te puede salir así un mejillón de la palma de tu mano, sí, enorme. Sí, yo.
Es muy rico.
Es muy rico.
Y el caldo es muy rico.
No, el caldo es lo mejor. El caldo es lo mejor. Se deja para el final. Yo me di cuenta. Perdón. No, yo me di cuenta de esto de descubrir que la cocina chilena tenía ingredientes indígenas estando acá. ¿No? De repente hice como un viaje hacia atrás y dije, para, pero estas cosas que yo comía en mi infancia, en mi casa, además mi abuela es del sur de Chile, entonces, claro, migró hacia Santiago y me empecé a dar cuenta que habían ingredientes o platos de ella que eran propios del sur. Y, por ejemplo, no sé, en casa se comía mucho papas con mote. El mote es el grano del trigo, ¿no?
Mote con huesillo.
El mote con huesillo, que es un postre, eso es dulce. Está el charquicán también, que es un plato que originalmente se hacía con el charqui, con carne de caballo.
Que también está muy asociado a lo mapuche.
A lo mapuche también.
Porque son los que comen caballo.
Exacto. Entonces yo me di cuenta que esos ingredientes o esas preparaciones no estaban en Uruguay, y así fue que me di cuenta que la cocina chilena tenía mucho indígena, sin darnos cuenta, ¿no? Sin nosotros en Chile valorarlo de esa manera.
Es que en realidad uno aprende más de su cultura cuando sale de ella y cuando está inmerso y nunca sale, ¿no?
Totalmente.
Andrea, ibas a decir algo. Ahí.
Disculpa, se me olvidó.
Estamos con Andrea Belén y con Ademar, estamos con estos visitantes, inmigrantes chilenos. Andrea está hace 4 años, Ademar hace 11 años ya, nos están contando lo que han visto acá y lo que trajeron de allá, lo que recuerdan de allá, un poco ilustrándonos desde la cocina, la cultura alimentaria chilena también. Ya venimos con los mensajes de ustedes.
No toquen nada.
Tenemos invitados chilenos en el día de hoy, Cocina con Acento, Ademar Cereño y Andrea Belén Jara hablaban un poco de la sorpresa que le generó en Uruguay lo poco que se come de pescado y frutos del mar. Hablaba Andrea de lo que hacía allá en La Serena, en el norte chileno, en la playa, cuando era chica con su familia. Y acá dice, tengo 40 años y me hicieron recordar mis veranos de niño en la playa Maldonado Rocha y mi viejo haciendo un pozo y sacando almejas y berberechos. Estos últimos los comíamos con limón en la playa, o sea, como a vos.
Acá. Alguna gente lo hacía,
sí. Sí, sí. Con mi abuelo nos metíamos hasta en invierno entre las rocas y nos hacíamos una panzada de mejillones con limón. ¿Cómo olvidar? Pero con mis hijas nunca me animé. Eso, o sea, cambió eso que hacía. Quizá las enfermedades, no sé. O sea, abrazo Ismael desde el cerro. Dice,
es probable que sea sí, de gente de antes, digamos.
Sí, que no lo hace mal. Bueno, después hablan del mercado del paraíso, del salmón a lo pobre, cosas que han comido ricos. Después me preguntan por el merquén y ese condimento. Sí. ¿Qué dijiste que era? ¿Ahumado el ají?
Sí, es un ají ahumado.
Ahumado. Como que es picante.
Sí, es picante.
Es picante, claro. Muy picante. Yo el que compré era ahumado.
Sí, no, hay algunos que son súper mega picantes.
Ah, y otros que capaz que le tocó
el esa es otra frontera que tiene Uruguay con el resto de los países.
El picante.
El picante. Sí. Le teme.
Muy blandito,
pero le teme irracionalmente al picante.
Lo hablamos con la invitada india el otro día.
La cocina uruguaya, igual que la cultura, ¿no? La cocina uruguaya y la cocina chilena tienen un tronco en común, digamos, que podría ser la cocina criolla, ¿no? El otro día cuando hablábamos con Ademar o Ademar, y me decía, me sorprendió que me enteré que la carbonada en un momento se comía en Uruguay, ¿no? Es un plato de origen andino que en el siglo XIX era bastante común, llegó a ser el plato nacional uruguayo y ahora ya nadie lo prepara ni lo come. Lo que mencionabas hoy del charque, ¿no? También, o sea, el charque fue como la primera industria uruguaya, pero
sí, no carne de caballo, sino carne salada de bovino, ¿no?
Sí, exactamente.
Con esa diferencia.
Pero se ha ido retirando, queda sobre todo en las zonas rurales y más que nada en la frontera con Brasil, se mantiene, ¿no? Pero bueno, tenemos otras también, por ejemplo, las empanadas que son tan comunes en Chile y aquí también, ¿verdad? Me decías hoy que mucha gente cuando les hablabas de la empanada de pino pensaba que era de árbol.
De árbol, del pino el árbol. Sí, sí. Claro, pasa que con Andrea hemos participado alguna vez en la fiesta de las migraciones con el puesto de cocina chilena y claro, Andrea está a cargo ahí de la cocina, yo me encargo de atender y era la pregunta recurrente, ¿no? ¿La empanada de pino, de qué es? ¿Es dura? ¿Trae como tronco adentro? Digo, no, mira, en realidad se le dice pino porque en realidad originalmente era empanada de pirru, que es una palabra mapuche, que el pirru es carne salteada con cebolla.
Que capaz que era de caballo.
Posiblemente, no, o la que de vaca, ustedes, no sé.
Mapudungún es entonces
de Mapudungún, exacto. Entonces, claro, siempre tenía que explicar eso. No, no es una empanada de árbol, es una empanada de carne.
¿Y ese la hacen acá cuando la, del tamaño de allá? Porque allá es grande la empanada.
Sí, allá.
Son tres empanadas, cuatro las nuestras por lo menos.
Sí, claro. Son súper grandes y también son mucho más húmedas que, la, que las de acá. Acá son súper sequitas. Pero allá son re húmedas, como que. No sé, lo mejor es que te chorree todo el
jugo. Eso es un buen dato de la empanada.
Es un buen dato de la empanada, que te chorrea hasta el codo.
Sí. ¿Por qué chorrea más aquella en la cocción? ¿Cuál es la diferencia para...? Vos ahora sos cocinera y puedes hacer las dos. ¿Por qué es la diferencia por la que chorrea más la chilena?
Primero se suda la cebolla por una parte y queda así bastante... con bastante agüita de la cebolla, por así decirlo. Sí. Y la carne por otra parte también. Y es una cocción más larga también... ponle que sea que es carne cortada a cuchillo, entonces
no es con carne picada.
Hay algunas que sí, pero en realidad las dos cocciones son bastante húmedas y al final, después cuando están frías, se unen. Y al volver a calentarlas, queda así todo, vuelve a toda la grasa, todo lo líquido vuelve como a. Bien. A su forma de líquido.
Y el comino aparece en esa empanada,
sí,
siempre
claro.
Tiene que aparecer.
Sí, claro.
Y los uruguayos se quejan de que aparezca el comino o preguntan.
Se quejan del comino y de la aceituna que tenga carozo.
Sí.
El chileno sabe que si se come una empanada de vino, hay que comerla con cuidado, porque en algún momento va a aparecer el carozo. Acá hay gente que me ha reclamado mal, onda, me han dicho como. Pero me metiste un carozo en la empanada y es como, es que así es. Y ahí entendimos que la empanada acá había que hacerla con la aceituna sin carozo.
Sí. O con una advertencia bien grande.
O con advertencia, claro, alerta, esto tiene carozo.
Y el comino lo aguanta, porque el otro día tuvimos a nuestra invitada de India y nos decía, bueno, obviamente usan mucho el comino. Y acá, ¿lo soportan? ¿Piden que sea menos?
La verdad es que yo lo he usado en bastantes restaurantes y preparaciones como de menús. O sea, por ejemplo...
La empanada esa tiene que llevar comino. La
sí, claro, sí. Sí. Y merquén.
Sí.
Y en verdad no se queja mucho del comino. Okay.
Bueno, acá tenemos los problemas de traducción que siempre aparecen en la columna, ¿no? El pastel de choclo y el pastel de carne se parecen, pero son muy diferentes. Sí. Contá un poco qué es el pastel de choclo. Cuenten un poco qué es el pastel de choclo.
Y el pastel de choclo tiene una base de carne. A mí, por ejemplo, me gusta hacerlo con carne braseada. Y arriba tiene una pasta de choclo, que es choclo, leche o huevo y albahaca. Es estacional, en realidad. Es bien de verano.
Claro.
Y allá en Chile hay unos choclos que se llaman choclos pasteleros y son, no sé, como... Serán como tres choclos normales de acá.
De acá.
Sí.
Claro. Otro producto que los uruguayos ignoran es el choclo, la variedad de maíz. No, nosotros conocemos una sola, igual que las papas, ¿no? Que conocemos dos, que son la misma porque está pintada la otra. el puré picante, eso es otra cosa que los uruguayos sería medio inconcebible, ¿no? Pero ustedes hacen mucho puré picante.
Sí. Sí, y...
¿Qué tiene un puré picante?
Merquén. Y ají color, que es como la paprika, el pimentón.
El pimentón.
Y bueno, también me hace pensar en un plato que hace mi abuela, que es un picante de pulpo, y es como si fuera un puré, pero con más pedazos de papa, y es súper mega picante. Es como, no sé, va a ser picante de pulpo, uy, qué rico, pero es como que... sudas mientras lo comes.
Otra cosa es también dos productos muy parecidos, y yo creo que estoy hablando de la torta frita, y yo creo que el pariente más cercano a la torta frita es la sopaipilla, ¿no?
Sopaipilla, sí.
Expliquen un poco qué es y con qué se come.
La sopaipilla, bueno, es muy parecida a la torta frita, solo que tiene, en algunos lugares de Chile le agregan zapallo rallado. Uh-huh. Entonces adquiere el color del zapallo y el gusto también.
Ah, claro.
Y generalmente, bueno, se vende mucho en las calles. O sea, tú en Santiago vas por las calles, por la Alameda, y hay carritos como acá también donde te los venden. Pero no se come sola, sino que te ponen otros condimentos, ¿no? O sea, mostaza, ketchup, palta,
el pebre,
ají,
¿no?
Pebre, exactamente, que es como la criolla, parecido. Sí, creo que eso lo compartimos mucho acá. También en la merienda, ¿no? Yo me acuerdo de llegar a casa... Y mi abuelita siempre estaba haciendo sopaipilla, o sea, me estaba esperando con eso después del colegio.
Y la sopaipilla, o sea, es verdad, la consumimos mucho, pero en verdad es árabe. Se le decían sopaipa.
Mira.
Sí, una masa frita.
Y otro similar, pero también diferente, es la marraqueta.
Uf, ¿no? Sí, qué rico.
La marraqueta.
Dios.
O el pan francés de acá, ¿no?
Bueno, acá alguna gente lo asocia con el marsellés.
El marsellés.
Ay, es
el marsellés, sí, sí. Solo que en Chile es un poco más grande y tiene mucha más miga. Entonces, acompañarlo con un plato jugoso, una ensalada de tomate, un purecito ahí con carne mechada, viene súper bien, una marraqueta.
Y ahí también otra cosa que es el chivito y los sándwiches, los churrascos, ¿no? El chileno, el
chacarero,
el italiano, ¿no? Que es, podría ser, porque tienen la misma lógica, digamos, acumulación y juxtaposición de ingredientes. Y una cosa que me sorprende es, por lo general siempre usan mayonesa casera, ¿no?
Sí, creo que sí. Sí, para los sándwiches y para los completos.
Los completos son los panchos.
Uf, es
el completo lo mejor son del mundo. Son de, lo mejor del mundo, con de todo adentro.
En realidad, bueno, son más grandes y, o sea, puedes encontrar como, no sé, de este porte, que serán como 4 panchos normales de Uruguay. Y tienen tomate, palta y una mayonesa casera.
Ah, no es tanta cosa.
No es tanta cosa.
Ese es un tipo igual, ¿no? El italiano.
El italiano, después
está el completo, está completo. El dinámico.
Sí, hay diferentes toppings.
Y las completadas también, ¿no?
Claro,
las completadas son una forma de recaudar plata para algún objetivo, entonces nos juntamos a cocinar, a hacer completo y los vendemos.
Estamos con Ademar Cereño, con Andrea Belén Jara, ambos chilenos, viven hace un rato en Uruguay, Andrea hace 4 años, Ademar hace 11. Tenemos algunos mensajes de ustedes y un cierre musical que en este caso eligió Ademar.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón.
Elegiste Ademar para cerrar esta charla con ustedes en esta cocina con acento.
Esto es Estrechez de Corazón de Los Prisioneros, compuesto por Jorge González.
Preguntan dónde conseguir merquén. Mi novia ama el merquén picante. Últimamente en Chile estaba difícil conseguir ahumado picado de grueso. Dice, ¿acá se consigue? Sí, se consigue.
Sí,
¿no?
Sí. Pueden conseguir en el mercado Ferrando.
Sí, creo que no están ahí.
¿Ya no?
Están en la Ciudad Vieja. Sí, pero están en la Ciudad Vieja, El pastel de choclo en Chile es exquisito. Soy un uruguayo viviendo en Concepción. Pregunten por el navegado.
Que
es bien para este tiempo.
Sí, es un vino caliente. Que tiene canela, naranja, bueno, azuquitar.
Bien, acá pedían que prepares un pisco sour. ¿No están confundiendo, eh? ¿O Chile también es tradicional en pisco sour?
Sí, claro, sí. También.
No vamos a entrar en esa discusión.
Nosotros tenemos nuestro propio pisco sour, que es la grapa con limón, que a vos te gusta tanto, Andrea.
Ay, Dios. No. Una vez estaba en un bar punky, así, no sé, llevaba como una semana viviendo en Uruguay, y veía que mucha gente entraba y decía, una grapa, no sé qué, y se la mandaban, eran como un shot, se lo mandaban, y yo le dije a la barra, oye, ¿qué es eso? Y no sé qué, me dijo, toma, dale, para que lo pruebes. Y nada, le di como un besito y dije, ¿qué es esta weá? No voy a creerlo, era asqueroso, así, no voy a creerlo, onda, porque no, al final imposible. Puede ser casi lo mismo que el pisco, pero no, es una cosa, Dios.
Probé las empanadas en Puerto Tay, en Chile, tenía aceituna adentro, entera, grita, en mayúscula, negrita, con carozo. Sí. Bueno, se ve que no
sepan eso, tendría que haber una advertencia en el aeropuerto. Claro.
Si va a comer empanada, ojo con el carozo.
Cuidado con el carozo.
Sí, eso es un problema, pero bueno, es así como la preparan sin carozo ahora mismo. imagino.
Acá en
no?
Uruguay, sí.
Sí.
Mejor evitar.
El líder de los prisioneros, mirá cómo se meten. Dijo que el pisco más rico era el peruano.
Y seguramente.
Ese es un para otro día, ¿no? Ese lío. Bueno, quiero agradecerles a ambos que hayan participado de esta cocina con acento. A Ademar Cereño, a Andrea Berenjara, que están hace mucho rato ya aquí en Uruguay, que se hayan venido hasta aquí a la radio a compartir un poco de cultura culinaria con nosotros. Gracias a ambos, ¿eh?
No, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio de compartir.
De 8 a 12. No toquen nada.